three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos a Semana Más a Enredando, esta es la edición 618. Entre las noticias de esta semana tenemos que dar la bienvenida a un nuevo usuario, se llama Okudaki, con Q de queso y K de kilo. Y en segundo lugar, que tengo un dolor ahora mismo de cabeza, ¡puf! Pues como les gusta decir a los norteamericanos, the show must go on, el show debe continuar, así que dolor de cabeza o sin dolor de cabeza y aprovechando que hace un buen tiempo, pues vamos a hacer el programa. Tendremos encuestas, que vienen un poquito después de esto, ya sabéis. Luego pues tendremos también F1, donde hablaremos un poquito de CDs. Entonces, sí, todavía existe, eso creo que queréis quitar, pero no, todavía existe y todavía la gente utiliza y por mucho tiempo. Ya veis que ya la habéis matado, el CD todavía tiene que aguantar un poquito más. Bien, luego tendremos software libre. No sé si hay una actualización de Firefox, si no, lo habrá dentro de poco. A ver qué nos cuenta Miquel. Y por último, las noticias, que parece que han pasado ciertas cositas por el mundo y hay que contarlo para estar al día. Recordemos la forma de contacto. F1 en la sección de F1. Aquí es oyentes@enredando.net y luego la página web, que es www.enredando.net. Ya nos vamos corriendo deprisa a las encuestas.
La informática que se escucha.
Ya está aquí la sección de las encuestas en esta edición 618 de Enredando. Comenzamos con la que esta semana ya nos abandona. La pregunta que te realizábamos era: ¿qué te parece el cifrado de las conversaciones en WhatsApp? Respuestas ya son definitivas, con un 50%. WhatsApp llega tarde y mal, como siempre. Con un 22% tenemos otra respuesta que es: no me había dado cuenta de la existencia de esta funcionalidad. Con un 16%, bien, todo lo que sea aumentar la seguridad es bueno. Y empatadas a un 5%, bien, aunque pienso que los malotes conseguirán saltárselo y no lo sé. Estas están empatadas a un 5%. Y respuesta ganadora con un 50% de vuestras opiniones: WhatsApp llega tarde y mal, como siempre. Y la pregunta que te realizábamos era: ¿qué te parece el cifrado de las conversaciones en WhatsApp? Esta es la encuesta que esta semana ya nos dice adiós. Y la siguiente encuesta va relacionada con una noticia que ha surgido hace unos días respecto a la oleada de teléfonos smartphones de bajo coste, sobre todo de China, que tienen funcionalidades parecidas a como puede ser un iPhone o un Samsung de alta gama y por un coste pues muy inferior. Y esta es la pregunta que te realizamos. ¿Prefieres un smartphone de bajo coste? De momento, 58% de vuestras opiniones a la respuesta de sí, no creo que haya diferencia en calidad. Con un 25% tenemos la respuesta de sí, no puedo pagar más por un móvil. Y empatadas a un 8% tenemos dos respuestas: no, necesito características superiores y el precio me da lo mismo. Estas dos están empatadas a un 8%. Y la respuesta mayoritaria de momento, con un 58%, sí, no creo que haya diferencia en calidad. Y la pregunta que te realizamos, ¿prefieres un smartphone de bajo coste? Por esta encuesta todavía puedes votar entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la siguiente encuesta va relacionada con las operadoras y con los precios que ponen por los servicios de telefonía. En concreto, parece que ha habido una subida en las operadoras tradicionales, en estos paquetes que tienen integrados de televisión, internet en casa y móviles. Parece que ha subido algo sus precios. Y bueno, esta es la pregunta que te realizamos. ¿La subida de precios de las operadoras te parece, y con un 70%, la respuesta mayoritaria de momento, un abuso, ya pagamos bastante? Y a un 30% tenemos la respuesta de mal, somos los que más pagamos en Europa. A nadie de momento le ha parecido bien que suban los precios de las operadoras. Y tenemos solamente estas dos respuestas con votos. Hay más respuestas, pero que no han tenido ningún voto por el momento. Y la mayoritaria con un 70%, ya lo hemos comentado, un abuso, ya pagamos bastante. Y la pregunta que te realizamos es, ¿la subida de precios de las operadoras te parece...? Puedes votar aún por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la encuesta de la semana pasada iba al hilo de una noticia en la que comentaban que Apple había reciclado unos teléfonos de sus usuarios y bueno, había conseguido una gran cantidad de oro extrayendo pues ese mineral de sus teléfonos antiguos. Y respecto a esta noticia, la pregunta que te realizamos es, ¿reciclas tus móviles antiguos o averiados? De momento, con un 62% de vuestras opiniones, no, lo guardo en casa por si lo necesito. Tenemos un 25% de vuestras opiniones a la respuesta de lo reciclaría, pero no sé dónde llevarlo. Y con un 12%, por último, sí, lo llevo a algún punto de recogida. Estas son las respuestas que han tenido votos por el momento a esta encuesta. Con un 62% la respuesta que va ganando por el momento, no, lo guardo en casa por si lo necesito. Y la pregunta es, ¿reciclas tus móviles antiguos o averiados? Vota por esta encuesta entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y la encuesta de esta semana va relacionada con una noticia en la que nos informan de que en las web de estas web de apuestas de casinos que tanto se anuncian, pues están siendo foco de malware, de vulnerabilidades, de ataques que pueden, si entramos desde un navegador a estas páginas, pues pueden afectarnos a nuestro equipo. Y por eso te realizamos la siguiente pregunta. ¿Sueles entrar en páginas de juegos de azar, casinos online? Y la respuesta que te proponemos son sí. Habitualmente no creo que sean inseguras. Sí, esporádicamente me preocupa la seguridad. No, no me gustan estas páginas. No, sí que entraría, pero no me parecen seguras. Y por último, no me he formado una opinión. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Sueles entrar en páginas de juegos de azar, casinos online? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Bueno, y ya está aquí nuestro compañero Mortanauta, que nos trae la sección de consultas, F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, pues ya hemos llegado a F1. Me paso el antivirus, pero sigo con el dolor de cabeza. Me da que me va a dar el programa. He dicho antes que vamos a hablar de CDs y es que nos comenta José que quiere hacer una cosa un poquito rara. Bueno, a estas alturas de la vida no creo que tenga que explicar a nadie que es un CD y un DVD. Un disquete igual sí, a estas generaciones jóvenes que no sabéis lo que es un disquete y alguno ya estará entrando en Google y poniendo disquete, vale, con una o dos T's, buena pregunta. Eso consulté el diseño de RAE, porque ahora mismo también tengo dudas yo. En fin, pues el disquete ya es un dato de unos añitos, que espero que todo el mundo sepáis lo que es un disquete, ¿vale? Aunque tengáis la imagen de un disquete duro y no un disquete blando, que también lo sabía, de 5¼, que se pueden doblar y cosas de estas, que había que comprarlos cuando yo era joven, había que comprar un disquete para compartir entre dos personas y llevarlo al colegio. Y vas a decir, este hombre ya pena canas. No, a tanto no llego. Pero bueno, parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero no son tantos años. Y sí, ya un disquete de 5¼ pulgadas, ¿vale? Y no era lo más grandes que había, ¿eh? O sea, había disquetes bastante más grandes que esos. Cuando empezamos ya con los primeros disquetes, que podían ser como 2 palmos, estamos hablando de unos 40 centímetros, ¿vale? Había disquetes de ese tipo. Y si os digo lo que cabía ahí, pues igual os reís un poquito, ¿vale? Porque son infinitamente más pequeños de lo que aprendemos en un pendrive. Pero que me pongo aquí a vuelo cebolleta, y no es el plan. Estamos hablando de los DVDs y los CDs, que todavía se siguen utilizando. Pues bien, a José de Murcia se le ha ocurrido la idea que quiere grabar un CD de datos, pero oye, que no te lo vea cualquiera, un CD de datos que sea con clave. Me parece perfecto, ¿vale? Entonces lo que él tiene pensado es que yo cojo, meto el CD en el CD-ROM, y antes de acceder, pues me diga, clave, mete, me gusta mucho Enredando, ¿vale? Una clave muy buena, y entonces ya te deja acceder a los datos. Si no te sale la clave, nada. Bien, pues entonces nos pregunta, oye, un programita para hacer eso. ¿Hemos encontrado el programa? Sí, lo hay. Pero también hay diferentes formas de hacerlo, sin pasar por un programita. Incluso estos programas, unos son cosas nuevas, pero si os fijáis, igual más mal ejemplo, porque ya los programas de grabación, porque hace poco hemos tenido también otro caso, no se suele utilizar mucho, ¿no? No lo de antes, que si no tenías en Nero versión no sé cuántas, pues no eras nadie. Bueno, ahora ya puedes estar tranquilamente en un programa de grabación o utilizar los mismos que te vienen en el Windows y no pasa nada. Porque cada vez que como hemos dicho, es un formato que está desapareciendo poco a poco. Pues bien, no es una cosa que veamos muy común, entonces sí que hay algún programa, pero sí, la necesidad sí que está, y como no hay muchos programas que lo hagan, de hecho ahora mismo yo solo he visto uno, de anchos del mundo no vamos a descartar ya que haya más, sí que hay formas de conseguir lo mismo. Y vamos a hablar primero de esas formas de conseguir lo mismo. Bien, todo el mundo tenéis un archivo de compresión, un programa para comprimir, bien sea WinZip, WinRAR, 7Zip o el programa que sea, ¿no? El programa que os guste más, que ya hemos hablado también aquí de Izar, que hemos hablado de... Hay miles y miles de programas que permiten comprimirlo, comprimir un archivo. Y recordemos que comprimir es coger una serie de datos, generalmente estamos hablando de una serie de archivos, ¿vale? Uno o más archivos, y lo metemos en una especie de cajita y aplastamos para que ocupe menos. Principal ventaja es que en principio ocupa menos. O recordemos también que si el formato ya está comprimido, pues obviamente milagros no se pueden conseguir. Es decir, un MP3 ya de por sí ya es audio comprimido. Por mucho que lo comprimamos, el hierro ya está comprimido. No podemos apretar todo lo que quieras, que no vamos a hacer gran cosa, ¿vale? En cambio, las esponjas que no están comprimidas, al comprimirlos se hacen pequeñitas. Un Excel, un Word, al comprimirlo se hace muy pequeñito. Siempre que no metamos JPEG o cosas de esas que ya son archivos comprimidos, volvemos a lo de antes, ¿vale? Pero cogemos un Word y lo podemos comprimir bastante, puede quedar en un 20% del archivo original. Si ocupaba un mega, se queda en 200K, ¿vale? Para que nos hagamos un poquito la idea. En cambio, un MP3 que ya está comprimido, pues si lo comprimimos, pues podemos conseguir un 99,5% del archivo original. Pero es decir, si ocupaba un mega, nos va a quedar 99,5%. Pues eso es ridículo. ¿vale? Por eso no se comprime. Pero también nos permite, aparte de que hacer más pequeños los archivos, meterlos en una cajita. Yo puedo coger varios y meterlos en un archivo zip, un archivo RAR, un archivo RJ, o un archivo LHZ, ¿vale? En miles de formatos de compresión. Entonces coges y dices, vale, si a ese archivo, si a esa cajita, yo le pongo un candado, alias una contraseña, pues también es una forma de hacer esto mismo. Me explico, cojo, creo esa cajita con 50.005 archivos comprimidos del tamaño de un CD o de un DVD y quemo ese archivo comprimido, ¿vale? Obviamente antes de quemarlo le ponemos la B. Recordemos, quemar es pasar a CD, ¿vale? Se dice así. Un tecnicismo, ya habéis aprendido un tecnicismo más. Entonces, antes de pasarlo a CD o a quemarlo, pues le ponemos la contraseña y ahí quemamos el archivo comprimido en un CD o en un DVD. Que eso se lo dejamos a un tercero o nos lo roban, pues bueno, vale, pues coges y esa persona, el malote, que nos lo ha robado, da acceder a ese archivo, tiene contraseña. Ya no puedo acceder. Bueno, entonces ya es un problema, ¿vale? Es una forma muy sencilla de hacerlo, sin necesidad de terceros programas. Hay gente que reza un poquito más el rizo. Hemos hablado alguna vez de TrueCrypt o VeraCrypt. TrueCrypt ya sabemos que ha desaparecido y fue sustituido por VeraCrypt. Recordemos un poquito qué hacen estos programitas. Estos programas son archivos de cifrado, ¿vale? Que nos permiten cifrar el disco duro. Y aquí lo que vamos a crear un volumen. Crear un volumen, llamamos a crear un disco duro virtual. De forma que nosotros creamos un archivo, abrimos con VeraCrypt ese archivo y se nos abre como si hubiésemos metido un pendrive. Si tenemos ABCD, pues nos aparece la unidad E. Y ahí cogemos y vamos soltando archivos como si fuese, lo que he dicho, un pendrive. Lo que pasa es que cuando cerramos VeraCrypt, lo que pasa es que eso se cifra y quedaría oculto a ojos ajenos. Con un cifrado bastante fuerte, porque puedes meterle hasta tres cifrados. Uno de ellos es la ES, que ya hemos hablado alguna vez, que la ES es el estándar del gobierno de Estados Unidos para los documentos secretos. No quiere decir que los americanos no tengan otra cosa más potente, pero no me la han contado, obviamente, ¿vale? Si me la cuentan, os lo cuento, pero de momento, según sus listados, el AES es lo que ellos utilizan para los documentos secretos, y eso lo tenemos nosotros disponible. Porque es un código libre, ¿vale? Un código público, mejor dicho. Y aparte de eso, pues también te permite cifrar con el Serpent, con el Blowfish, con otros cifrados que no ganaron el concurso para ser elegidos como el mejor por los Estados Unidos, pero sí que anduvieron cerca, ¿vale? Entonces tú puedes meter por uno, luego el otro encima y el otro encima, por lo cual complicas y muchísimo más. ¿Se puede romper? Hombre, yo no. Si os enfadáis con el gobierno de los Estados Unidos, pues igual sí. Ya sabemos que ha roto el iPhone. Vale, ya ha roto el cifrado del iPhone. Esto no sé si sea más difícil o más fácil. O si también se oyen muchos rumores de mucho complot y muchas historias que te importan traseras, etc. No vamos a entrar ahí, ¿vale? Lo que pasa es que ya estamos hablando de cosas potentes. Digamos que el Mortal Nota de turno no lo va a romper. Vuestro primo tampoco nos lo va a romper. Si os metéis con el gobierno de Estados Unidos o un hacker ruso muy malote, pues igual, entonces sí, pero no creo que... Vamos, no estéis tocando las narices a esa gente y ya está, ¿vale? Así de sencillo. Entonces también es una forma, digamos, más segura, digamos, que un zip normal, porque el cifrado, al crear un zip con contraseña, estamos cifrándolo, ¿vale? Pero es un cifrado que no está pensado para proteger los datos a viento y marea. En cambio, lo que es VeraCrypt sí que está pensado para proteger... le eches lo que le eches. Bueno, como todo en la vida, todo tiene un límite, ¿no? Y todo el software tiene sus puertas traseras, etcétera, etcétera, intencionadas o no intencionadas. Pero sí que es mucho más seguro que cualquier otra cosa. Incluso si llega a rizar el rizo. Como claro, todo el mundo no tiene VeraCrypt, o no tiene el WinRAR, porque comprime el archivo RAR y vosotros en principio lo tenéis para descomprimir zip. Vale, pues entonces incluye una versión portable en el mismo DVD o CD y de esa forma tú vas a casa de tu amigo que no tiene ninguno de estos programas, pero como tienes una versión portable que es una versión que no requiere instalación y que funciona, tú lo llevas en un CD, en un pendrive y funciona ahí sin ningún problema, pues ejecutas ahí, utilizas ese mismo programa que se ha abierto para abrir el volumen, ese archivo protegido. Pones la contraseña, que supongamos que te la sabes, y ya ahí ya accedes a los datos con tranquilidad. Como veis, es una cuestión bastante sencillita, es decir, buscamos un programa que nos permita juntar los archivos bajo un mismo archivo, un único archivo, y quemamos eso a un DVD, o lo llevamos en un pendrive, o lo llevamos, es decir, esta filosofía lo podéis aplicar a cualquier cosita, lo podéis subir a la nube, a Dropbox o a Copy, ya no porque lo han cerrado, pero a cualquier otro servicio en la nube podéis subir el archivo, ¿vale? Y está ya protegido por contraseña. O rompen la nube, ¿vale? Se encuentran en el archivo y tendrían que romper otra vez más. Se le estáis complicando la vida. Imposible no es nada en esta vida, pero sí que se lo estáis complicando. Y esa cosa es importante siempre. Hacer las cosas difícil de forma que no merezca la pena que se salte. Bien, hemos dicho que había un programa que facilita esto, pero antes voy a pegar un traguito de agua que me he quedado seco. Gracias. Ahora, pues sí, hay un programa que se llama Asampu. Hoy esto ya lo he perdido la pantalla. Ando de una pantalla a otra. Asampu Burning Studio 16. Bueno, la 16 es la versión que está ahora mismo. Que funciona para Windows 7, 8 y 10. Es decir, para XP no funciona. Para eso tendréis que volver a la 14. Como se consigue, ya es otra cosa que va a ser un poquito complicado. Vale, pero ahora mismo la que están vendiendo es la 16. Y esta sí que tiene para cifrar los datos. Bajados de la versión beta, o sea, la versión de prueba, para ver si os gusta, ¿vale? Y aquí sí que en principio tiene para que podemos meter, lo tiene preparado para digamos, cifrar los datos y te aparezca una pantallita en que tú metes la contraseña y te aparece. Seguimos, si hay el proceso automatizado, el proceso bonito que este fabricante, pues bueno, se ha hecho. Yo creo que a José le va a interesar esto. Pues lo vamos a meter, no es tan difícil. Y lo ha metido. Bueno, el negro dice que no se cansa, ¿vale? Y otros programas dicen que no. Que no le ve la utilidad. Pero esto sí que lo han visto. Y la verdad es que es una cosa muy interesante. Y lo incluyen de serie. ¿Y dónde podemos encontrar estos? Pues bueno, es la página www.asampu.com. Y luego dentro del producto se nos aparece. Junto con otros muchos productos. Asampu, ya hemos hablado alguna vez de esta marca. Es un fabricante de pequeño software. Pequeño entre comillas, es decir, no tiene una cosa como Windows, no tiene una cosa como. Tiene un Office, pero es un poquito más ligerito, ¿vale? Lo que sí tiene es mucha variedad de productos y pequeños. Pero no son switches muy completas, eso sí, tampoco es mucho dinero. Estamos hablando de software que puede costar 50 euros, 30 euros, 20 euros, los hay incluso gratuitos para Android. Para PC, por ejemplo, esta de grabación tiene uno que es gratuito y otro que es el profesional, llamémosle, que es el Burning Studio este que he comentado, que te permite obviamente más opciones, pero bueno, también tiene que ser gratuito. Igual con el gratuito, para quemar un CD de datos, pues nos vale, ¿vale? Entonces no lo vamos a olvidar. Bien, y había más temas, pero se me está echando el tiempo encima. Entonces voy a pegar otro traguito de agua y vamos a ir recordando las formas de contacto. Bueno, recordemos siempre que tenemos el foro, que está en www.enredando.net, hacia la pestaña foro de Enredando. Aquí nos aparece pues, todos los foros que hay. Y tenemos, pues bueno, también pinchamos en categorías. Y aquí tenemos general, F1 ayuda, software libre, GNU Linux. Y pues obviamente nos interesa el F1 ayuda. A mí que le interesa más el otro, pero a mí me interesa el F1 ayuda, ¿vale? Importante también que los mensajes de F1 ayuda vayan allí, porque si no los vamos a liar un poquito. También está el de general, que van a algunas consultas de vez en cuando, pero el propio es de F1 ayuda. Se contesta todo, ¿vale? No pasa nada, pero el propio es el otro. Bien, y luego, por supuesto, el correo electrónico f1@enredando.net. 24 horas abiertas, las dos cosas, 365 días del año, y contestamos cuando buenamente se puede. Bastante pronto, ¿vale? O sea que si tenéis alguna consulta, nos la lanzáis ahí y la contestamos. Pues sin más, nos vemos la semana que viene. ¡A disfrutar!
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, pues ya está aquí la sección de software libre GNU Linux en esta edición 618 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que te he traído en esta ocasión pues sean de tu agrado. Y ya sin más dilación, comenzamos ya con la sección. Y comenzamos hablando de esos personajes del mundo del software libre. Estamos a primeros de mes y desde que hemos empezado este año 2016, pues estoy hablando a primeros de mes, en el programa del mes. Una vez al mes hablo de estos personajes relacionados con el mundo del software libre. He hablado de Masterworld, el de Ubuntu, he hablado de Richard Stallman, el creador del proyecto GNU, de Linus Torvalds, por supuesto, el que dio origen al kernel, al núcleo Linux sobre el que se ha desarrollado pues toda esta historia en la que estamos todos inmersos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de otro personaje también relacionado con este mundo del software libre. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje que ha fallecido recientemente. Voy a decir ya el nombre, se llama Ian Murdock. Lo voy a deletrear: Ian Murdock. Hay una información muy interesante en la Wikipedia sobre este personaje, recientemente fallecido, como comento. Y bueno, pues pondré el enlace en la página web de Enredando para poder, con un simple clic, pues acceder a esta información en la que nos hablan de que Ian Ashley Murdock nació en Konstanz, Alemania, el 28 de abril del 1973 y falleció el pasado 28 de diciembre del 2015, del año pasado. Fue un científico, un informático alemán y fue el fundador y primer líder del proyecto de software libre Debian. Ahora ya empieza a sonar un poquito más, ¿no? El proyecto Debian pues es una de las distribuciones, una fundación y un proyecto pues y una distribución de las más conocidas dentro del mundo de software libre y en las que están basadas multitud de otras distribuciones, como puede ser Ubuntu, por ejemplo, Linux Mint y muchas más que están basadas en esta distribución Debian. Se basan en ella, hacen sus cambios y las publican. Vamos a hablar un poquito más de este personaje, Ian Murdock, que en 1993 escribió el manifiesto Debian mientras estudiaba en la Purdue University, donde en 1996 obtuvo su licenciatura. La palabra Debian proviene de la combinación, algo que igual no sabe todo el mundo, no es muy conocido tampoco, pero vamos a comentarlo aquí. La palabra Debian, el nombre de Debian, proviene de la combinación del nombre de su entonces novia, la novia que tenía por aquel entonces, que se llamaba Débora, y el suyo. Por lo tanto, sería Deb, de Débora, y Ian, que es su nombre. O sea, las dos cosas juntas, Deb, Ian, Debian. Fue fundador también de la empresa Progeny Linux System y también fue director de tecnología de la Linux Foundation y líder del proyecto Indiana cuando trabajaba para Sun Microsystem. Vamos a hablar un poquito de su vida. Murdock nació, como ya hemos comentado hace un momento, en Konstanz, Alemania Occidental, el 28 de abril de 1973 y escribió el manifiesto Debian mientras era estudiante en la Universidad de Purdue, donde obtuvo su grado de licenciado en ciencias computacionales. En el año 1996, nombró Debian a su proyecto por las iniciales del nombre de su entonces novia y las de su nombre. Posteriormente se casaron, tuvieron dos hijos y solicitaron el divorcio aproximadamente por primeros de agosto de 2007. Y el divorcio con la novia que dio nombre al nombre de Debian, pues el divorcio lo llevó a cabo en 2008, en enero de 2008. En enero de 2006, Murdock fue nombrado jefe de tecnología de la Free Standard Group y elegido miembro del grupo de la Linux Standard Base. Continuó como director de tecnología de la Fundación Linux cuando ésta se formó de la unión de la Free Standard Group y la Open Source Development Labs. Murdock dejó la Linux Foundation para trabajar en Sun Microsystem en marzo de 2007 para ser líder del proyecto Indiana, el cual él describió como tomar las lecciones aprendidas de Linux y llevarlas a Solaris, generando una distribución completa de OpenSolaris con Genome y las herramientas en espacio de usuario de GNU, además de un paquete para el manejo de redes. Desde marzo de 2007 a febrero de 2010 fue vicepresidente de plataformas emergentes en Sun Microsystem, hasta que la compañía fue comprada por Oracle. En ese momento Ian renunció, ¿no? De 2011 hasta 2015 Murdock fue el vicepresidente de la plataforma y la comunidad de desarrollo de Salesforce. en Marketing Cloud, ubicada en Indianapolis, y desde noviembre de 2015 hasta su muerte, Murdoch trabajó para Docker. El fallecimiento, vamos a hablar un poquito de la muerte de esta persona, el fallecimiento el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, casualmente, de 2015, en San Francisco. Los detalles que rodearon su muerte se desconocen y no hay información pública de la causa de su muerte. Sus últimos mensajes en la red social Twitter, su cuenta pues fue eliminada poco después, pues él anunciaba su intención de suicidarse. Relataba estar teniendo un altercado con la policía y finalmente declaró su intención de dedicar su vida a luchar contra la brutalidad policial. Pues estos mensajes de Twitter pues han generado mucha controversia. La policía de San Francisco confirmó más tarde este altercado, alegando que él presentaba signos de embriaguez y que encajaba con la descripción dada en la denuncia de un intento de robo en esa zona. Según el relato del portavoz policial, su reacción fue violenta y finalmente fue encarcelado bajo la sospecha de 4 delitos menores, incluyendo resistencia a su detención y agresión al personal médico. También se indicó que Murdoch fue llevado a un hospital y examinado antes de dejar en libertad y que en ningún momento manifestó intención suicida. Bueno, pues como he comentado ya, hay una información muy interesante en la Wikipedia. La dirección la voy a colgar en la página web de Enredando, en las notas de este programa, para que algún simple clic, pues cualquiera pueda leer pues esta información sobre esta persona, Ian Murdoch, ya fallecida, que fue el iniciador, el fundador de uno de los proyectos más importantes del mundo del software libre, el proyecto Debian, y en el que están basados pues muchas de las distribuciones que utilizamos día a día. Pasamos a otro tema. Vamos a hablar en esta ocasión de la Fundación Mozilla, pero no por el Firefox, que está mi compañero Mordanata, venga a decir, a ver si habla de Firefox. De momento no vamos a hablar de Firefox. Vamos a hablar de otro software, un programa de gestión de correo electrónico llamado Thunderbird. Thunderbird, ¿por qué hablamos de él? Porque bueno, ha lanzado recientemente la versión 45, con varias novedades. Vamos a hablar un poquito de las novedades que incorpora esta versión 45 de Thunderbird. Se han hecho mejoras en la composición de correo. Pues a partir de esta versión podemos editar por mensaje el nombre del remitente del correo. Podemos editar pues cada nombre de este remitente, ¿no? Permitiéndose pues ajustes únicos. Si utilizamos más de un diccionario de ortografía, ahora podemos seleccionar si el que queremos mientras escribimos el asunto del mensaje, y también incluye un indicador de idioma que nos muestra pues el diccionario que tenemos seleccionado. Otra de las novedades es que se ha cambiado la selección del tamaño de fuente, por lo que ahora encontraremos en la barra de edición un botón de selección para cambiar el tamaño del tipo de letra de la fuente, del tipo de letra con la que se escribe. Y los botones de tamaño superior o inferior ahora cambian de tamaño al siguiente disponible predeterminado. Otra de las novedades es la ventana de composición de Thunderbird. Ahora funciona más como un procesador de palabras, ya que al presionar Enter inserta un nuevo párrafo o una nueva línea. Si presionamos Shift y Enter a la vez, la tecla Shift y la de mayúsculas y Enter, este nuevo comportamiento se puede desactivar accediendo pues, a herramientas, opciones, composición general. Y también a partir de ahora se mostrarán en el indicador de fuentes todas aquellas tipos de letras que se utilizan en los mensajes recibidos y que no están instaladas localmente. Para que podamos buscarlas e instalarlas, pues es decir, bueno, pues el que escribió este mensaje que es recibido utilizó la fuente tal, pues va a aparecer en esa lista, aunque no la tengamos instalada, precisamente con un mensajito entre paréntesis, el nombre de la fuente, paréntesis, not installed, o sea, no instalada. Vamos a hablar un poquito del formato del envío de correo. Hasta ahora Thunderbird enviaba los correos como texto plano si no se utilizaban elementos como texto enriquecido en el mensaje o si en la lista de contactos el contacto no indicaba preferencia por correos HTML. A partir de ahora se puede desactivar esta opción entrando en herramientas, opciones, composición, pestaña general, opciones de envío. Vamos a hablar un poquito de idiomas, en concreto de idiomas orientales, chino, japonés y coreano. Al enviar un correo en el que se usaban caracteres chinos, japoneses o coreanos, se insertaban espacios indeseados en el texto. Este error ha sido corregido y a partir de ahora el mensaje se enviará y se recibirá tal como se escribió. Además, ahora los correos en japonés también cumplen con las normas, los estándares RFC 1468 y RFC 3676. estamos hablando de Thunderbird, del cliente de correo electrónico. Hay una información muy interesante en la Wikipedia en la que nos explica pues, un poquito en qué consiste, y la dirección la voy a comentar, es s.wikipedia.org/wiki/mozilla-thunderbird. Mozilla es M-O-Z y latina L-L-A, y Thunderbird es, se escribe con T-H-U-N-D-E-R-B y latina R-D. Un poco lioso, ¿verdad? Que tampoco está complicado, pero bueno, en cualquier caso esta dirección, pues varias notas del programa, pues para con un simple clic poder acceder a esta información en la que nos hablan de Mozilla Thunderbird, del que hemos comentado pues unas un poquito las novedades que incluye esta nueva versión 45, que fue lanzada pues el pasado mes de abril, a mediados de abril. Pasamos a otro tema y vamos a hablar en esta ocasión de WordPress. WordPress, ¿por qué vamos a hablar de WordPress? Pues que es una de las plataformas, uno de los softwares más utilizados, sobre todo pues para el que quiera iniciarse en esto de la creación de páginas web, el que quiera crearse un blog, por ejemplo, pues tiene varias posibilidades. Y bueno, pues hay una información sobre WordPress muy interesante en la Wikipedia. La dirección es s.wikipedia.org/wiki/wordpress, que se deletrea WordPress. También esta dirección va a ir en las notas del programa. Y bueno, pues en esta página de la Wikipedia nos comentan que WordPress es un sistema de gestión de contenidos, o CMS por sus siglas en inglés, enfocado a la creación de cualquier tipo de sitio, aunque ha alcanzado una gran relevancia usando para la creación de blogs, páginas web con una estructura cronológica que se actualizan regularmente. Ha sido desarrollado en el lenguaje PHP para entornos de ejecución en la base de datos MySQL y también en Apache, que es el servidor de páginas web. Bajo licencia GPL, este software WordPress y software libre. Su fundador es Matt Mullenweg. WordPress fue creado a través del desaparecido B2 Cafelog y se ha convertido en el CMS más popular de la blogosfera, y en el más popular con respecto a cualquier otro CMS de uso general. Las cosas de su nombre crecimiento son, entre otras, su licencia, que es licencia de software libre, su facilidad de uso y sus características como gestor de contenidos. Otro punto a considerar sobre su éxito y extensión es la enorme comunidad de desarrolladores y diseñadores encargados de programarlo en su núcleo o creando complementos, los llamados plugins y plantillas también, que en este software se llaman temas para la comunidad. En febrero de 2015 era usado por el 23,4% de todos los sitios existentes en Internet basados en gestores de contenidos. Este es un software muy interesante, como he comentado ya, y más tengo más información, pero bueno, como me estoy quedando ya con poco tiempo ya, que quiera información, como he dado la dirección al principio de este comentario sobre WordPress, pues que vaya a la página web y ahí tendrá la información sobre este software, que tiene dos posibilidades. Podemos utilizarlo instalándolo en nuestro hosting, en un ordenador que tengamos con conexión a internet, o en nuestro proveedor de internet que nos ofrezca hosting, o en la propia página de wordpress.com. Nos podemos dar de alta allí y crearnos una página web pues haciendo uso de esta herramienta WordPress, y bueno, pues colocando ahí, configurándola, y es de una manera muy sencilla además de configurar, y poniendo ahí nuestros contenidos y personalizándola, por supuesto, pues con los temas existentes que hay. Incluso podemos, si tenemos algo de idea de programación, programar nuestros propios temas o editar alguno que esté hecho. Al ser software libre, pues se puede modificar libremente. Y bueno, estos son los contenidos que tenía preparados para el programa de hoy. Pero no quiero finalizar esta sección sin antes recordar que tenemos una dirección de correo electrónico, y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre. Espero que los contenidos que he traído esta semana hayan sido de tu agrado, y volveré con más contenidos relacionados con el mundo del software libre la semana que viene.
Enredando. La informática que se escucha. informática que se escucha.
Bien, pues ya hemos llegado a las noticias. Vamos a ver con qué empezamos hoy. YouTube incorpora desde este martes, en su versión para móviles, un nuevo diseño con una pantalla de entrada que muestra los vídeos recomendados según los intereses del usuario. Un sistema que, según han explicado desde Mountain View, está basado en redes neuronales que encuentran patrones de forma automática y mejoran sus recomendaciones sobre la marcha. YouTube también ha dado a conocer la nueva forma en la que pueden aparecer sus anuncios, ya que ahora cuentan con cortinillas de anuncio de vídeo. La compañía IBM ha anunciado una colaboración con Sesame Workshop, la organización sin ánimo de lucro y productora del popular programa Barrio Sésamo, para unir la tecnología de computación cognitiva IBM Watson con el conocimiento de la primera infancia que tiene Sesame Workshop y así ayudar a mejorar la educación preescolar en todo el mundo. Como parte del acuerdo alcanzado, que tiene una duración de 3 años, Sesame Workshop e IBM colaborarán en el desarrollo de una nueva tecnología de plataformas de educación y otros productos que sean diseñados para que puedan adaptarse a las diferentes preferencias y actitudes de cada niño. Las investigaciones, como señaló IBM en un comunicado, demuestran que gran parte del desarrollo cerebral se produce en los primeros 5 años de la vida del niño, siendo esta franja de tiempo crítica para el aprendizaje y el desarrollo. Las dos compañías planean poder probar y compartir prototipos con la comunidad educativa y tecnológica para permitir el máximo refinamiento de las soluciones propuestas. Bueno, ya sabes que aparte de las novedades tecnológicas de las compañías que se han sacado este producto o han dejado de sacar este otro, pues también es importante seguirlas a ver cómo les va cuestión de monetaria, porque al fin y al cabo si no les va bien son empresas privadas que quieren un rendimiento y si no les va bien en la parte de dinero, pues al final o bien terminan cerrando o bien terminan recortando y eso nunca es bueno. Entonces vamos a centrar un poquito en Twitter, que tiene una parte buena y otra mala. Bien, pues Twitter ha presentado los resultados financieros del primer trimestre del año. La red social ha ganado 5 millones de usuarios activos, es decir, de los que están verdaderamente, no simplemente apuntado y a ver lo que pasa, sino de los que están, pues bueno, tuiteando. Pero aquí viene la parte negativa, sigue sin ser rentable y cuenta con una deuda de 80 millones de dólares, unos 70 millones de euros, así a ojo, ¿vale? Bien, esto al finalizar el primer trimestre de 2016. Pese a todo, como he dicho, no son malas noticias, primero porque aumenta el número de usuarios y segundo, que los ingresos de la compañía han alcanzado los 595 millones de dólares, que así parece mucho, pero esto dices, bueno, vale, ¿comparado con qué? Bueno, pues ha supuesto un crecimiento de 36% respecto a los ingresos del año pasado. Además, las pérdidas de las compañías han conseguido reducirse a un 51%, es decir, gana más y pierde menos, ¿vale? Por lo cual están, dentro de lo que cabe, contentos. Pero aún así, requiere mejora. ¿Y qué van a hacer para mejorar? Aquí ya vamos a ver lo que van a hacer en el futuro. Nos adelantan lo que van a hacer en el futuro, las novedades. Bueno, se van a centrar, aparte del servicio principal, es decir, los Twitter de toda la vida, se van a centrar en el streaming de vídeo en directo, en creadores de contenido e influencers, la seguridad y los desarrolladores. Influencers, lo recuerdo, son esas personas que tienen influencia, ¿no? Que tienen mucha gente siguiéndolo en Twitter, por lo cual lo que ellos digan, como que es importante, ¿vale? Entonces también se van a centrar en facilitar a esta gente el trabajo. Y Nintendo nos anunció novedades. Bien, no se conocen todavía los detalles, pero sí que nos han dicho que para el marzo de 2017 sacarán una nueva consola, la Nintendo NX. Bueno, ha presentado los resultados financieros anuales y ha aprovechado para advertir lo que va a llegar. Pero, entre otras cosas, la Nintendo NX, pero no ha mostrado más detalles sobre la consola. Es decir, ha anunciado la fecha de salida y no sabemos ni cómo será su aspecto físico ni sus especificaciones. Hay que esperar posiblemente a la celebración del E3. El E3, ya sabéis, es una feria enorme sobre videojuegos. Y no ha sido el único anuncio. Nintendo ha confirmado que habrá próximas aplicaciones para móviles inspiradas por la positiva acogida que ha tenido su ya disponible Mi Tomo. Así Nintendo lanzará aplicaciones de Fire Emblem y Animal Crossing. Vale, Miitomo, este ya sabéis, es una, bueno, igual no lo habéis oído, es una especie de red social aprovechando la popularidad de los avatares de la Wii, ya sabéis, esos cabezones que puso de moda Wii, que utilizan como avatar, como personajes, tú para representarte a ti mismo. Y bueno, ha creado una especie de red social. Y bueno, pues en España creo que no, pero en otros países, aparentemente, según sus datos, ha tenido bastante buena acogida. No ha facilitado Nintendo los datos, por lo cual no los podemos explicar. Pero bueno, parece que están contentos en formato general. Y aprovechando eso, pues aprovechan para lanzar otras cositas. Y siguen lanzando cosas. Porque también han confirmado el lanzamiento de Legend of Zelda de manera simultánea para Wii U y NX. Así que, como que el título será protagonista en el próximo E3, el único título jugable que Nintendo presente durante la feria para ofrecer a los asistentes una inmersión completa. Por lo que aquellos seguidores de Nintendo, por una razón o por otra, bien sea la consola, bien sea el juego, bien podéis empezar a ahorrar. Másmóvil ha llegado a un acuerdo para adquirir el 100% del operador móvil virtual Pepephone por 158 millones de euros en efectivo. Másmóvil afirma que la adquisición de Pepephone le permite doblar su masa crítica alcanzando casi 1 millón de clientes de móvil, alrededor de 60.000 clientes de banda ancha, un nivel de ingresos pro forma esperado para el 2016 superior a 200 millones de euros y un margen de beneficio bruto de explotación claramente por encima del 10%. De esta forma, Másmóvil ha conseguido consolidar su posición como cuarto operador convergente en España, pero ha prometido continuidad absoluta, literalmente, a los clientes de Pepephone, por lo cual, si sois clientes de Pepephone, en principio, por el momento, no va a haber variaciones. Vamos a volver otra vez al Bill Metal para hablar de los resultados de Facebook. La red social Facebook triplicó sus ganancias en el primer trimestre de 2016, hasta 1.510 millones de dólares, que vienen a ser unos 1.300 millones de euros, frente al beneficio neto de 512 millones de dólares registrado en los tres primeros meses del ejercicio precedente, según informó la compañía en una nota. Es decir, ha triplicado beneficios de 512 millones a 1.510. Bueno, triplicado exactamente no es, pero bueno, prácticamente. La cifra de negocio del gigante internet alcanzó los 5.382 millones de dólares, un 53% más que el dato correspondiente al primer trimestre de 2015, con los ingresos publicitarios por valor de 5.201 millones de dólares. De esta forma, la red social incrementó el 16% de media de usuarios activos al día hasta los 1.090 millones, que alcanzó una media de 989 millones de usuarios activos a través de dispositivos móviles, un 24% más. Bien, resumiendo un poquito. ¿Qué ha pasado? El año pasado, de 512 millones de beneficios a 1.510 este año. ¿Y cómo lo ha conseguido? Pues bien, alcanzó la cifra de 5.382 millones de cifra de negocio, de los cuales 5.201 es publicidad. 5.382, 5.201 es publicidad. Es decir, prácticamente todo. Y eso supone, pues, un 53% más que el año pasado. Aparte de eso, pues tiene 1.090 millones de usuarios y 989 pues hace a través de móvil, ¿vale? Lo cual supone un 24% más que el año pasado. Y vamos con noticias de la encuesta semana. Aquí podemos poner alguna fanfarria en plan chin chin chin. Bueno, pues vamos al turrón. Las páginas web dedicadas a los juegos de azar, apuestas y casinos online, que en 2015 generaron un negocio superior a los 40.000 millones de dólares, son las más susceptibles de contener algún tipo de malware, según un estudio realizado por el fabricante alemán G-Data. Bien, pues este hombre ha cogido, ha hecho páginas con malware, y han sido unos resultados, y vamos a verlos. El 19% de las páginas web maliciosas analizadas por G-Data podían agruparse en la categoría de juegos de azar, apuestas y casinos online. El 13% de las páginas maliciosas analizadas por G-Data, otra vez, eran blog, el 11% estaban vinculados a tecnología de información y a las telecomunicaciones y el 10% de contenido de salud. Es decir, apuestas y cosas de esas, 18,7, vamos a ser exactos. Blog, 12,9, tecnología de comunicación, 10,8, salud, 9,6, negocios, un 6%, pornografía, 5,6, educación, 4,1, compras, 4%, citas, 3,6 y viajes, 3,1. ¿Vale? Esos son los 10 primeros. Bien, las víctimas no solo llegan a esta web infectadas a través de su propia navegación, sino a través de banners maliciosos distribuidos masivamente, en ocasiones a través de las redes publicitarias más conocidas. Esos banners que aparecen, ¡ah, casino, no sé qué, no sé cuántos! A eso se refiere. Las páginas web se han convertido en verdaderos expresores de malware. En demasiadas ocasiones, estas páginas han sido creadas ad hoc, es decir, a propósito, para enfrentar a sus visitantes, como en el caso de phishing, o bien se trata de un sitio web manipulado por los propios cibercriminales capaces de infectar un ordenador de forma totalmente inadvertida para la víctima, dando lugar a los conocidos ataques drive-by, como se ha explicado desde G-Data. Una vez que la web fraudulenta, el malware embebido en dicha página, inicia un escaneo del ordenador visitante en busca de vulnerabilidad en sistema operativo, navegador o programas instalados. Si descubre alguna vulnerabilidad, pues bueno, aprovecha y enviará un exploit capaz de permitir la entrada del nuevo malware en función de los intereses de los atacantes. Resumiendo, bien, estos señores han hecho un estudio y les sale que la mayoría del malware, tampoco no hay mucha diferencia, del 19% al 13% del segundo, es decir, pues tampoco es un 6%, sí, es un tercio más, es mucho, pero bueno, tampoco nos, yo pensaba que iba a ser más, sinceramente. Entonces, bueno, han dicho, bueno, lo más, donde más sitio, más malware hay, más páginas web maliciosas hay, es en casinos. Bien, luego vemos que lo segundo es el blog. Quedaos con esa historia. Y ahora os explico las razones de todo, es bastante lógico. Primero, en casinos estamos metiendo todo el rato tarjetas de crédito, estamos manejando dinero, por lo cual estamos manejando cosas muy jugosas, muy golosas para los malotes, ¿vale? Que suele decir. En los blogs, ¿vale? Es que yo creo un blog y yo no soy un malote, ¿vale? Si yo no digo que eso soy malote, pero sí que es cierto que muchísima gente crea un blog y muchísima gente no tiene unos conocimientos informáticos terribles, sino que como es una forma muy sencilla de crear un blog, pues lo creamos y tal cual, ¿no? Sin más. ¿Qué pasa? Pero tú puedes tener una página web, al fin y al cabo un blog es una página web, pero tienes que dotarla de un sistema de seguridad. Y nosotros hemos creado un blog para poner nuestras recetas de cocina, que son muy ricas, que es lo que sabemos, hacer bizcochos riquísimos. No sabemos informática. Entonces suelen ser páginas, no digo que sea el caso, suelen ser páginas que no están mantenidas, por decirlo de una forma. Por lo cual surgen nuevas vulnerabilidades, pero nosotros seguimos subiendo nuestra receta de cocina, pero nos hemos enterado que el PHP 5.6 es vulnerable, no sé qué, y tienes que actualizar el PHP 5.7 e introducir este comando, ¿vale? Eso nos hemos enterado. Y como hay miles y millones de blogs, ahí va a haber un porcentaje que sí, que está al tanto, que lo tiene actualizado, o que lo tiene subcontratado, o lo que sea, pero hay otros millones de blogs que no. Por eso se posiciona en esa tercera posición, vamos, en esa segunda posición sería el blog. Por una cosa de que hay millones y no siempre hay una persona detrás que lo sepa estar al día, y por lo tanto es muy fácil infectar, entre comillas, pero es muy fácil infectar un blog y que sea portador de malware. Es una cosa bastante sencillita. ¿Forma de solucionarlo? Y sin que llegue a esto de F1, pues lo que se recomienda siempre, tener el sistema operativo actualizado, tener un antivirus potente, ¿vale? Un antivirus potente y actualizado, obviamente, si no, no vale para el antivirus. Y tener un navegador actualizado. Y también serio. Las tres cosas son necesarias, es decir, podemos tener el mejor antivirus del mundo, pero si no tenemos el navegador actualizado, el antivirus no lo va a proteger, ¿vale? Lo mismo para el sistema operativo y lo mismo para todo, ¿vale? Entonces, digamos, es ese triunvirato que tenéis que tener al tanto. Los cargos para utilizar el teléfono móvil en itinerancia, roaming, en otros países de la Unión Europea volverán a bajar este sábado tras varios años reduciéndose y como paso previo a su desaparición prevista para junio de 2017. Hasta la abolición de estas tarifas, la UE ha decidido rebajarlas desde este sábado cuando el precio de mayorista por minuto no deberá superar los 5 céntimos de euro, los 2 céntimos por SMS y los 5 céntimos por megabyte, IVA excluido. Estos precios son un 75% más baratos que los actuales. La nueva norma de la UE prevén que los sobrecostes por llamar, enviar mensajes o navegar por internet a través de móvil en un estado miembro a otro estado miembro desaparezcan para el 15 de junio de 2017. Aparte del roaming, este sábado también entrará en vigor el principio de esta norma que establece el principio de neutralidad en internet y se incluye por primera vez en la legislación europea. Esta regla protege el derecho de cada europeo a acceder al contenido en línea de su elección sin interferencias o discriminación, declaró por su parte el Comisario Europeo de Economía y Sociedades Digitales, Gunther Wittenberg. Además, en su opinión, evitarán la fragmentación del mercado único y darán claridad legal para las empresas a las que será más fácil trabajar en estos Estados miembros. Para garantizar la neutralidad de Internet, los operadores tendrán que tratar en igualdad de condiciones todo el tráfico, aunque podrán aplicar medidas de gestión que sean razonables según determine la nueva legislación. Básicamente, que si vais a Inglaterra y vosotros venís de España, pues no os pueden dar prioridad a los clientes de ingleses sobre los españoles, ¿vale? Eso implica que tú tengas acceso a la red y todo el mundo es tratado de igual forma.
La informática que se escucha.
Con este resumen de las noticias damos por finalizado el programa. Pero antes deja que te recuerde las formas de contactar con nosotros. Puedes entrar en nuestra web en www.enredando.net y visitar los foros de las distintas secciones. O en lugar de eso puedes escribir al correo electrónico del programa, que es oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y nuevamente te queremos acercar a un track, que son estos temas musicales que concursan en las partes informáticas. Espero que te guste el que hemos elegido para despedir el programa de esta semana. Esto es todo. Me despido en nombre de todo el equipo que hace posible que Enredando llegue hasta ti. Hasta la próxima semana.